Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 10 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como todos los días hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando aquí en esta tarde de martes, como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, la bienvenida para nuestro equipo en el control técnico Juanito Pendaje. Un placer hoy en la producción contar con la presencia de Maite Luna y en la línea telefónica, como todos los días, estará la participación ya de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, dándole la bienvenida también a Maite Luna y mis saludos a Pendaz.
Bueno, esperando en segundos ya la comunicación en La Habana, en la capital cubana, con Saqueo Báez, que como todos sabemos fue liberado la víspera junto a María Antonia, Mariacón Satriñas e Ismael Bonet Reñí. Interesante los testimonios de estos tres valientes cubanos que pues fueron detenidos desde el pasado 20 de septiembre, casi 50 días, y que aún enfrentan juicio. Veremos a ver si tenemos suerte de establecer la comunicación. Yo hablé con él hace unos minutos.
¿Qué te digo, Tomás?
Y nada, que estaría con nosotros hoy. Lo que me llama la atención, Cari, es, a diferencia de otros casos, y hay que marcar pues la pauta, con un espíritu muy alto, las cosas que él expresó y que, lejos de una derrota y sentirse avasallado, consideró pues una victoria pues todo lo que ellos lograron con este evento.
Estaba escuchando el reportaje de Adriel, donde él señala que llegó hasta el Papa porque se lo permitió uno de los escoltas del Papa. Y que pudo, vaya que se sintió muy feliz de que el Papa lo hubiera bendecido, y aprovechó la oportunidad para decirle el sentir lo que él pensaba que estaba ocurriendo dentro de Cuba. Indudablemente una decisión bien riesgosa, y es un joven muy valiente, él y el resto que los acompañó.
Como no, también, más adelante, luego de conversar con Saqueo, intentaremos hablar en Cienfuegos con el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Nelson Ganduya. Interesante proyecto, dada pues a pesar de las promesas de la directora del CNSEC de llevar esto a la Asamblea Nacional, ellos intentarán buscar la legalización de los matrimonios homosexuales de una manera independiente usando el mismo mecanismo. Ya tenemos comunicación, nos dice nuestra productora Maite Luna, en la capital cubana con el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez, salido de prisión en la tarde de ayer, detenido luego de la misa papal en la capital cubana el pasado 20 de septiembre, casi 50 días. Para toda nuestra audiencia en Cuba, un placer, un privilegio presentar aquí a Saqueo Báez. Saqueo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo fortísimo de libertad, aunque los muchos medios entrecortados ahí, nos tenemos para esa dificultad de escucharlos bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí, por favor?
A usted lo escuchamos mejor, usted tiene dificultad en escucharnos.
A veces los escucho entrecortados.
Bueno, dígame. Vamos a ver, Saqueo, no sé si es mucho pedirte que trates de moverte, a ver si mejoramos la comunicación.
Sí, estoy en eso, estoy moviéndome, estoy tratando de buscar un lugar con mayor
cobertura. Ahí está mejor.
Ahí está mejor, ahora te escuchamos mejor. Bueno, si me escuchas, Saqueo, la primera pregunta de rigor: ¿cómo te sientes luego de haber sido puesto en la calle bajo libertad condicional porque aún enfrentan un juicio? ¿Cómo te sientes luego de haber salido de prisión junto a tus otros dos compañeros en la tarde de ayer?
Bueno, yo me siento en particular muy emocionado, muy contento con todo el trabajo y la labor que ha hecho la prensa a nivel internacional, todos esos periodistas que trabajan día a día para darle a conocer al mundo que, o sea, con las injusticias que comete el régimen dictatorial de los Castro, con los activistas pro derechos humanos que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba. Una vez más, nos sentimos muy contentos con todos ustedes y con el pueblo de Cuba que nos ha apoyado, esa oposición a nivel nacional, a nivel de toda la nación, que nos apoya cada vez que lo necesitamos. Y bueno, un poco cansado, dolores fortísimos en el cuerpo, porque estuvimos muchos días en prisión, en condiciones infrahumanas por completo. Pero no, nada que nos pueda detener a la libertad y a la democracia de Cuba y a la lucha por el fortalecimiento de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital.
Precisamente mi pregunta, Saqueo, y bueno, mis respetos para usted y para el resto del grupo que logró acercarse al Papa. ¿Cómo fue la estadía de ustedes en Cienia, el Davos? Cuéntanos un poquito del encarcelamiento ese.
Como le decía, en condiciones infrahumanas por completo. Son celdas tapiadas con una escotilla, que es por donde la abren, una escotilla pequeña. Se la abren y se pasan la comida, el almuerzo y el desayuno. O sea, la mala alimentación, la pesa de alimentación que existe ahí en la prisión. Y son celdas que miden 2.50 de largo por 1.75 de ancho. Se lo digo con esa exactitud, puesto que conté las losas que miden 30 centímetros cada una al cuadrado, y yo soy carpintero y sé de medidas, sé medir. Y bueno, imagínense, cuatro personas conviviendo ahí donde prácticamente no tienes espacio, un bañito que no tiene una taza, no tiene nada, el agua no es permanente, te la ponen cuatro veces al día, o sea, 6-7 de la mañana, 11 de la mañana, discúlpenme, 5 de la tarde y 11 de la noche.
En los interrogatorios, ellos, cuando te interrogaban, ¿qué argumentaban? ¿Qué te decían? ¿Cuál era la razón, independientemente, sí, no, de que te hubieras acercado, sí, al Papa con permiso de la guardia que estaba rodeando a su santidad?
Ajá, sin duda, ¿no? O sea, en el caso mío en particular, que fui uno de los que más próximo llegó al Papa, fue con el permiso, como usted bien decía, que está plasmado ahí en todas las pruebas gráficas, las imágenes que existen en el mundo, dando la vuelta al mundo, con autorización de la guardia del Papa. Fue así como literalmente como ocurrió. Ellos me dijeron, tú no sabes lo que hiciste, tú estás preso y no sabemos cuántos años de prisión te esperan. Tú, tu mujer, que es María Josefa Forzandilla, mi esposa, y Ismael Boris Reñín. Ustedes están presos por haber violado la barrera de seguridad y haber puesto en peligro la vida del Papa, donde yo es. Evidentemente, nosotros nunca pusimos la vida del Papa en peligro, puesto que el pueblo de Cuba no quiere dañar al Papa para nada, ni a ningún mandatario a nivel internacional. Nosotros no, el pueblo de Cuba no se caracteriza por eso, y mucho menos la oposición cubana. No son nuestras intenciones simplemente plantear nuestras demandas y que se nos escuche, porque bueno, sabíamos que en su agenda no estaba previsto hablar con la oposición.
Saqueo, el tema de los maltratos. En este espacio, Cari ha participado conmigo múltiples entrevistas a la dama Blanco Julia Herrera, a otros activistas que todos los martes iban allí a protestar por el encarcelamiento de ustedes y a conocer detalles de las visitas familiares. El pasado martes, hace escasamente hoy una semana, tuvimos el reporte que luego de la visita familiar tú reportaste que días antes había sido golpeado. Cuéntanos qué ocurrió con estos maltratos.
Bueno, sin duda, el día 29 de octubre, en horas de la tarde, aproximadamente sobre las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no sabría decir exactamente la hora porque no tenemos reloj, allá adentro no nos dejan tener reloj. Fuimos golpeados brutalmente por unos policías vestidos de verde. Ellos ponen a cuidar a los presos, que le decimos aquí carceleros, comúnmente se le dice así. Yo y María Josefa estábamos manifestando pacíficamente, exigiendo nuestra libertad, puesto que estábamos en prisión injustamente, encarcelados allí. Y bueno, nuestras demandas, como siempre, abajo la dictadura, abajo los Castro, abajo el abuso, abajo las prisiones, abajo el hambre en Cuba, exigimos que se respeten los derechos humanos en Cuba. Y bueno, ellos... evidentemente a mi esposo sí, o sea, no logré verlo, no tengo pruebas oculares de eso, pero sí tengo su testimonio de que se la llevaban empujándola hasta la celda de ella, porque ya la iban a sacar en ese momento a coger el sol, que nos sacan en 10 minutos a coger el sol, 15 minutos, 20 minutos, depende, eso es a gusto de ellos, apreciación de ellos. Y al ella pasar por mi celda, en la escotilla ahí había un huequito y yo me asomaba así de vez en cuando. Y empezamos a manifestarnos abajo del régimen comunista, bueno, así como ya le contaba, y ella se la llevaba empujones, según su testimonio, que se lo dará ella ahora próximamente, y a mí abrieron la celda y cuatro policías, eso como lo explicaba, vestidos de verde, me llevaron a un cuarto de instrucción, que yo no tenía por qué estar ahí. Primero porque no era un horario para yo estar en un cuarto de instrucción con un instructor, como dicen ellos, nos instruyen a nosotros y ahí nos plantean, ¿no?, de que estamos acusados, de que se nos pide, qué pena, todas esas cosas que se nos piden, de qué se nos acusa, de qué. Y yo a esa hora no hacía nada ahí, yo le dije, bueno, ¿por qué ustedes me llevaron ahí? Y mucho menos a empujones, a golpes, casi me parten un brazo, ¿entiendes? Me jorobaron todo así, o sea, una técnica que ellos le dicen en la carretilla, que es que te joroban los brazos, te agachan la columna vertebral, y si pudieran pegarte la cabeza a la rodilla, para ellos fuera mucho mejor. De forma tal de inmovilizarte. Y además de eso, cuando llegamos al cuarto de instrucción, cuatro oficiales de esos allí, esbirros, dictadores de esta dictadura, me golpearon allí también, los mismos que me empujaban hacia la celda, y al rato me vuelven a sacarme, sigo manifestándome nuevamente, y ahí me tapan la boca, me aprietan la garganta, una llave que ellos usan de estrangulamiento, me vuelven a jorobar los brazos, y ahí así, hasta ahí me llegan hasta la celda.
¡Qué horror!
Saqueo, nos gustaría conocer, ¿bajo qué estatus tú saliste en el día de ayer de Sigue en Aldabó? ¿Tú tuviste que firmar algún documento? ¿Cuál es el estatus oficial en que tú estás en la calle y qué es lo que viene ahora en el proceso?
Sin duda ellos tratan de controlarnos a nosotros, al menos quien se deje controlar, por supuesto. Estamos bajo prisión domiciliaria, nos hicieron firmar un documento de prisión domiciliaria. Y pendiente de juicio, no sé cuándo será, no nos han dado fecha, dicen que ellos nos avisan o por teléfono o de modo oficial, me imagino que sea de modo oficial. Y bueno, estamos esperando a ver qué, pero bueno, yo le dije a ellos antes de firmar el papel, esto dice de la casa al trabajo. Mi casa es mi casa, ustedes saben dónde yo vivo. Y el trabajo mío, ¿saben cuál es? Ustedes saben cuál es mi trabajo, hacer oposición en Cuba todos los días. Por supuesto no voy a violar las leyes, porque es de la casa al trabajo. Mi trabajo es hacer oposición y liberar a Cuba.
O sea, Saqueo, que entonces clarificando ese punto, a pesar de la limitación que tienes, no vas a autocensurarte, salir a la calle a manifestarte y hacer tu trabajo.
Para nada. Lo primero que estamos haciendo es organizándonos, yo poniéndome al día de todas las cosas, muchos días en prisión, no sé cuántas, las células que tenemos que hacer. Tenemos más hermanos que están encarcelados en estos momentos, como Wilberto Parada Mirán, y bueno, estamos luchando, vamos a empezar y a continuar luchando por la libertad, y bueno, ese es nuestro trabajo diario y no vamos a claudicar para nada, puesto que no tenemos miedo, está más que demostrado que nosotros no tenemos miedo. Ellos no tienen más miedo a nosotros y están más asustados que el miedo que podamos tenerle nosotros.
Tengo entendido, Saqueo, que quedan dos o tres personas que protestaron en la fiscalía por el...
Sí, por supuesto.
Precisamente que están todavía detenidos. ¿Van a llevar adelante ustedes algún tipo de acción para pedir el escarcelamiento de estos jóvenes también del grupo de ustedes?
Por supuesto, estamos llevando a cabo aquí una campaña fortísima ahí, llenando de grafiti, las fotos de ellos por toda la capital, a nivel nacional, toda la Unión Patriótica de Cuba y todos los hermanos de la oposición, para exigir la libertad de ellos, a pesar de que, bueno, ellos tendrán que soltarlo, porque eso no es un delito, manifestarnos pacíficamente en los lugares. Y bueno, si no lo sueltan, ellos van a tener que soltarlo, porque nosotros queremos que ellos lo suelten, y no van a tener que soltarlo. Vamos a ver a cómo tocamos, así como hablamos vulgarmente, aunque no me gusta ser vulgar. Y vamos a hacer muchas acciones, todas las que sean necesarias. Si me toca ir a prisión nuevamente, bueno, estoy dispuesto a asumirlo, con el valor que me caracteriza, a todos los hermanos de la selva nuestra. En este caso estoy hablando de Gilberto Parada Milán, de Hugo Damián, Prieto Blanco y Silverio, si no me equivoco, porque le digo que estoy poniendo el día como tal, y sé que están están encarcelados por manifestarse a favor de nuestra liberación, así que estamos comprometidos con ellos, y nos toca ahora a nosotros, los que salimos recientemente también, manifestarnos a favor de ellos también.
Saqueo, es que hay muchos ruidos, por favor, Saqueo, en el caso, aparentemente, según lo que ha dicho el abogado que los representa a ustedes, que fue... no existe el cargo de atentado. Quedan tres cargos: desacato, resistencia y desorden. ¿Cuál pudiese ser, según lo que le haya dicho el abogado, la pena que enfrentaría un juicio por estos cargos?
Bueno, el abogado ese yo creo que está más asustado que ellos mismos, de la misma seguridad de Estado, porque ese hombre no me ha dado la cara a mí nada más una sola vez, y para mí que se me está escondiendo. Eso es una patraña más que de la que usan estos regímenes dictatoriales, que asustan hasta a los abogados, y ellos que se dejan asustar, porque se supone que ellos representan al pueblo de Cuba y representan la ley también en Cuba. No sé qué tipo de ley, bueno, la ley de los Castro, que es la dictadura esta que por más de 59 años nos ha matado al pueblo de Cuba. Y ese hombre, ese hombre lo que hace es esconderse, él no nos da la cara. Lo único que sé, que él me dijo una vez que fue ahí así en el DAE, está acusado de desacato, de resistencia y alteración de orden público, porque el atentado se lo quitaron. Vaya, mira qué buenos son ellos, me quitaron el atentado. ¿Qué atentado? Si ahí no hubo ningún atentado.
Bueno, esto indudablemente es una lucha de titanes.
Sí.
No, evidentemente estamos luchando contra una feroz dictadura, una de las feroces dictaduras que ha existido en América Latina, pero no nos importa, nosotros no nos importa eso, no tenemos miedo. Y si me matan, literalmente he muerto radical, porque nosotros los cubanos estamos muertos desde el año 59, ¿entiendes? Que triunfó la mal llamada Revolución Cubana. Y revolución, lo primero que dice el concepto de revolución, según el dictador Fidel Castro, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y lo primero que hay que cambiar son ellos. Si quieren ser comunistas, que se vayan para Moreno.
Ahora, Saqueo, usted ha dicho en una entrevista con esta misma Radio Martí esta mañana, con nuestro colega Ariel Reyes, clarificaste cómo todo el acercamiento al Santo Padre y al Papa Móvil fue autorizado por un miembro de la Guardia Vaticana.
Por supuesto.
¿Usted no cree que existiría la alternativa de usted acudir, digamos, a la Anunciatura Apostólica para lograr tener algún tipo de evidencia que justifique esta posición que usted ha dicho?
Por supuesto, lo he pedido en todo momento al Papa Francisco, que por favor publique ese video. Nosotros queremos que publique ese video, porque atrás del Papa, en el Papa Móvil, en el mismo Papa Móvil, había un camarógrafo que me tomó las imágenes, tomó todas esas imágenes, inclusive tomó el audio de las pruebas, de lo mismo, que el testimonio que estoy dando hoy es lo mismo que he grabado yo. Por favor, que lo publique. Yo se lo pido de corazón, por amor a Dios. Mi nombre es bíblico, es Saqueo, mi esposa es María José, es María, como si fuera, el mismo nombre de la Madre de Jesús. Y queremos que lo... bíblico. O sea, aquí yo no creo en casualidades, yo creo más bien que ahí estaba la mano de Dios puesta ahí ese día para que nosotros lográramos ahí para ser el motor y el
Saqueo, nos queda un minuto, si puedes detenerte, sí. Porque hay mucha interferencia en la línea. Algo que tú has dicho también el día de hoy es que, a diferencia de la percepción que han tenido algunas personas, que en ningún momento tuviste esto como una derrota, sino una oportunidad única y una victoria. Me gustaría, ¿cómo has llegado a esa conclusión?
La derrota, no me siento derrotado, por el contrario, muy contento de nuestras acciones acá en la capital, la Unión Patriótica de Cuba y toda la oposición que lamentablemente no pudo llegar por la represión fortísima que existe aquí a nivel nacional con toda la oposición cubana. Pero sí, creo que es una derrota más, y nos tocaba hacerlo porque ellos todos los domingos pegan brutalmente a las Damas de Blanco, y casualmente era un domingo y nos tocaba hacerlo nosotros ahí, valerosamente, como lo hicimos nosotros ahí.
Un placer haber tenido desde la capital cubana, pues, a Saqueo Baja. Lamentablemente, Cari, muy mala la comunicación.
Sí, bastante terrible la realidad.
Bastante terrible la realidad, pero indudablemente el testimonio es válido. Es la primera extensa entrevista que ha dado en el día de hoy. Y veremos a ver qué ocurre, si en efecto, porque la realidad es que el tema de que si fue o no quitado el delito de atentado, esto el único que le ha dicho es un oficial que salió de la familia de Saqueo, pero no hay documentación alguna. O sea que hay mucha nebulosa, al menos, y sobre todo quedan tres cargos y la perspectiva de que van a enfrentar un juicio. Esa es la situación que enfrentamos. Silencio en la Anunciatura, silencio en la alta
jerarquía. Eso mismo te iba a comentar, el silencio de la Anunciatura, porque ese cargo de atentado a jóvenes que lo que llevaban en la mano, creo que eran unas octavillas, verdaderamente para hacer un atentado a un papa rodeado no solamente de la seguridad de su propio papa móvil, sino de una guardia, es hasta cierto punto risible, ¿no? Pero él señaló algo muy interesante, Tomás, sobre el abogado. Y desde el primer momento que conversamos con una de las activistas de UNPACO sobre el tema en que se estaba comportando el abogado, nosotros le cuestionamos si no podían cambiar de abogado, porque aparentemente esta moción de cambiarle o quitarle ese tipo de acusación, no ha partido del abogado, yo creo que ha partido del propio régimen, porque, como tú bien ves, el abogado no le ha dado el frente a este muchacho ahora que salió de la cárcel.
Bueno, pues muchas gracias, Saqueo Báez, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, en esta entrevista luego de haber sido liberado. Las gracias a nuestra colega Cari Roque. Dios mediante, nos vemos mañana nuevamente, Cari, como todos los días aquí en nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa este martes 10 de noviembre. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 10 de noviembre. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio Cuba al Día, este martes 10 de noviembre, en minutos, nos iremos hacia la ciudad de Holguín. Aparentemente hay empresas estatales que han arruinado el presupuesto y hay una connotación social a los trabajadores que no han podido recibir su salario. Con esto trataremos con una periodista independiente detrás de la historia allá en la ciudad de Los Parques. Pero como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Continúa el calor, se resiste el calor a abandonarnos, no deja espacio a llegar aunque sea una brisa.
Bueno, Omar López Montenegro, ayer en la tarde, ya anocheciendo, fueron liberados los tres activistas, la Dama de Blanco, María Josefa Con, y los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Bonet, Reñí y Saqueo Báez, el coordinador del UNPACO en La Habana, a quien escuchábamos aquí, tristemente, muy mala la recepción telefónica en la capital cubana. El tema es el siguiente: por vez primera en entrevista con nuestro colega Direl Reyes, Departamento de Noticias, esta mañana al amanecer, pues Saqueo, por primera vez luego de haber salido en libertad condicional, está bajo arresto domiciliario, básicamente, reconoció que él nunca violó ninguna ley al acercarse al Papa Francisco, que fue un miembro de la Guardia Vaticana que en perfecto español le dijo: lo que usted quiere decir, acérquese y hágalo ahora. Omar López Montenegro, desde el punto de vista legal, con todas las impropiedades y las inexactitudes del sistema cubano, de ser esto comprobable, esto, por supuesto, llevaría a la desestimación de los cargos de desorden público, desacato y resistencia. ¿Qué se puede hacer en caso que esto sea así para poderlo probar un sistema judicial?
Bueno, eso le correspondería al abogado. No es menos cierto que en Cuba el sistema judicial es caótico, es un instrumento de represión del régimen, etcétera. Pero es una buena manera de retar a ese sistema judicial y convocar a ese agente de seguridad papal como testigo, porque esto es un punto crucial en cualquier caso. Si esta persona le concedió el permiso, entonces él ni siquiera violó el cordón de seguridad, tuvo permiso para acercarse. Que hay una cosa bien importante que mencionar: esto lo han hecho con este papa y con muchísimos papas en múltiples lugares del mundo. Alguien se le acerca, en algunos casos con una niña enferma, el otro es alguien. Evidentemente, en algunos casos da hasta la impresión que esas personas están puestas ahí para que el Papa los vea y produzca una especie de, vamos a decir, milagro, lo que pueda suceder. Pero en muchos lugares del mundo esto sucede y las personas no son encausadas por esto. Ahí tiene un argumento bien fuerte, y yo creo que es un argumento bien fuerte para su abogado defensor, y si es atrevido puede hacer eso, bueno, llamar a comparecer como testigo a esa persona. Que llegue o no llegue, pero esto pone en evidencia el sistema judicial y además le permite en un momento determinado generar una expectativa dentro de este caso que va mucho más allá de lo inmediato, de única y exclusivamente el mundo de los cubanos, de los activistas, porque es importante entender esto, que estos fenómenos muchas veces se quedan dentro de nuestro propio mundo. Nosotros somos personas afectadas por esto y conocemos el caso, pero también es una buena oportunidad de atacar algunos de los muros, los pilares de apoyo del régimen castrista.
¿Cómo no? Bueno, pues en otra noticia de ámbito nacional que quizás nuestros hermanos en la isla desconocen, pues continúan las visitas de aliados del gobierno cubano de delegaciones militares. Resulta ser, y está reportando la agencia francesa de prensa, que tres barcos de la Marina de Guerra China pues cumplen una visita a La Habana sin que hasta ahora pues las autoridades cubanas informaran sobre su arribo. Han dicho, han reportado el corresponsal de la agencia francesa de prensa en Cuba. Nada inusual ocurre también con las visitas de embarcaciones militares rusas, incluso con capacidad de detectar cables submarinos, de comunicaciones y demás. Nada ha cambiado.
Bueno, de hecho había un submarino ruso durante la primera ronda de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Mientras esto se estaba celebrando en La Habana, había un submarino ruso allí presente. Sí, hay toda, yo diría que hay hasta como una carrera, hay una carrera de negocios en el mundo entero por ver quién saca la mejor tajada del pastel cubano. Pero en el campo militar hay básicamente China y Rusia compitiendo por quién establece los lazos militares pues más fuertes con el régimen, porque esto también representa contratos. Detrás de todo esto, además del plano militar, geopolítico, estratégico, también está el dinero, que parece ser no es la condición dominante en Cuba ahora mismo. Lo que pasa es que es el dinero nada más que para la cúpula.
Es así, exactamente, el dinero nada más para la cúpula. Recientemente, pues, en la Feria Internacional de La Habana, varios de los asistentes de la delegación rusa veía una entrevista en RIA Novosti y hablaban de las inversiones y la perspectiva, pero cuando mencionaban era el Instituto de Biotecnología Cubana, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, es más del clan.
Bueno, el grupo GAESA, que es una corporación militar controlada por un miembro del clan Castro, pues maneja más o casi el 80% de la economía cubana, así que esto es una realidad bien concreta.
Bueno, Omar López Montenegro, una situación bastante complicada allá en la ciudad de Holguín, por cierto, la tercer provincia más poblada de Cuba. Aparentemente hay tres empresas estatales que se han quedado sin fondos, sin presupuesto, y esto ha incluido el impago por la jornada laboral de sus obreros. Para entrar en tema, ¿quiénes son estas empresas? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Desde cuándo está esta situación? Presentamos aquí en nuestro espacio, desde la ciudad de Holguín, a la periodista independiente Ana Iris Miranda Leiva. Ana Iris, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes. Dios los bendiga, hermanos, a todos.
Bueno, pues igualmente usted, nos gustaría, Omar y a mí, conocer de qué se trata, qué está ocurriendo con estas empresas, que ha colapsado el presupuesto, de qué empresas estamos hablando, ¿cuántos empleados tiene y desde cuándo está ocurriendo esta situación?
Bueno, en estos momentos la provincia de Holguín está sufriendo una grave situación económica porque está existiendo la problemática con el pago de los obreros, que no tienen las empresas presupuestos para pagar el salario. Ya el gobierno cubano no tiene ni siquiera el respaldo para decir que el obrero trabaje, aunque es un salario muy bajo. Un salario que es muy mísero para un obrero cubano, ni siquiera ya el obrero sabe si va a cobrar por su trabajo, es decir, que no es remunerado.
Ahora, ¿qué empresas son? Específicamente, bueno, ¿de qué empresa estamos hablando?
Específicamente la empresa Salud Pública Provincial. En la provincia de Holguín, el sector de la salud pública tiene aproximadamente 600 obreros o un poquito más, y él tiene establecido de pagarle del 5 al 10. En estos momentos, Salud Pública, el municipio de Salud Pública de aquí de la provincia de Mindol, le está pidiendo prestado al municipio de Educación de esa misma provincia, prestado 5 millones de pesos porque no tiene cómo pagarle al obrero. Muchos de los trabajadores, manifestando su inconformidad, se preguntan que dónde está el dinero, dónde va a dar el dinero de las misiones internacionalistas, que por esas misiones internacionalistas el gobierno cubano recauda el mayor por ciento de esas misiones internacionalistas en dólares.
¿Y los otros dos departamentos cuáles son? Ya tenemos salud, ¿cuáles son los otros dos?
Bueno, acueducto y alcantarillado del municipio de Holguín, que no tiene ni siquiera previsto el pago de los obreros a efectuar, y la empresa de transportes escolares de aquí mismo, de la provincia de Holguín. Una situación caótica, quien tampoco ni siquiera sabe cuándo van a pagar porque no tienen dinero para pagarle a los obreros.
Ana Iris,
una situación lamentable.
Ana Iris, ¿cuántos empleados en total? Mencionabas unos 600 empleados en salud pública. ¿Cuántos empleados aproximadamente entre las tres, los tres departamentos que estamos hablando están siendo afectados por esta medida?
Se puede decir que alrededor de 1.500 obreros. Obreros, estoy refiriéndome a salud pública, obreros que son médicos, psicólogos, personas profesionales, que en otros países sí tienen remunerado el pago. Aquí en Cuba, el gobierno cubano no tiene para pagarle.
Y en el caso de los otros, me estás mencionando 1.500 en salud pública.
Pero en las tres empresas.
En las tres empresas en total. ¿Y qué se está haciendo? ¿La gente está simplemente resignada a aceptar esto o qué están haciendo organizaciones de sociedad civil?
En estos momentos, el Departamento de Higiene y Epidemiología, que pertenece a la salud pública, ya declaró que muchos de ellos, de que si no se le paga mañana, ellos no van a trabajar más. Es decir, que estamos en presencia de un paro en la provincia de Holguín, de los obreros.
Ahora,
es una huelga de trabajo.
¿Cuál es la fecha límite para esto? Decías mañana, ¿a qué hora, en qué momento se han establecido que no irían más?
Establecieron el término que hasta mañana en la tarde, si no les pagan, que realmente Salud Pública violó el convenio colectivo, porque lo conveniado con los trabajadores era pagar de 5 al 10. Y como no tienen dinero, no saben cuándo van a pagar.
Y además, en el caso de la salud, nos decías tú que al menos, según la información que tú tienes, se está gestionando un préstamo de otros departamentos del Estado a ver si pueden cubrir el salario, pero aparentemente no están corriendo la misma suerte Acueducto y Alcantarillado y las otras empresas. Ahí no hay esperanza incluso de cobro.
No, no hay esperanza de cobro ninguno, no hay esperanza de cobro ninguno, y los trabajadores cada vez están indignados.
Ana Iris,
esta situación.
Ana Iris, una pregunta fundamental, ¿hay comunicación entre todos estos empleados que están en la misma situación? ¿La gente sabe la cantidad tan grande de personas que están siendo afectadas de forma tal que de alguna manera pudieran tomar una acción colectiva, incluso empezando hasta por los propios tribunales? Pero no sé, ¿hay un conocimiento de la situación a nivel de todo el mundo o son algunas personas como tú y otras personas informadas lo que saben lo que está pasando?
Sí, la situación de la economía en esta provincia ya tiene conocimiento casi toda la población de Holguín.
Sí, pero él te preguntaba no de la economía, sino del hecho de que están molestos y quieren dejar de trabajar los empleados afectados de estas tres empresas. La pregunta que te hizo Omar es si a nivel poblacional hay un conocimiento de esto que está ocurriendo ahora.
Sí, sí hay conocimiento. Sí hay conocimiento porque hay un descontento muy grande y no hay, muchos de los obreros se lo están diciendo a otro y a otro y a otro y ya eso se ha propagado en la provincia.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué puede significar si departamentos claves como es salud pública, enfermeras, médicos, especialistas, técnicos en Rayo X no van a trabajar? Higiene y epidemiología, no hay fumigación, no hay recogida de basura en comunales y el acueducto. Si todas estas personas molestas dejan de trabajar hasta que no les paguen, ¿cuál es el impacto social que tú crees que puede haber ahí en la ciudad de Holguín?
Muy grande, puesto de que las autoridades gubernamentales no van a tener la autoridad de poder enfrentar a esos obreros, porque el obrero tiene la razón.
Ana Iris, ¿esta situación es solamente en la ciudad o en la provincia de Holguín en sentido general?
En la provincia de Holguín, En estos momentos, obreros de Acueducto Alcantarillado se han acercado hasta nosotros para, como defensor de los derechos humanos, para referir de que el pago es mísero en otros meses y de que ellos se consideran estafados por el gobierno cubano para lo que ellos trabajan, que en estos momentos están trabajando arduamente, no es pago.
Anaíri, ¿qué le dicen ustedes? ¿Qué le aportan? Porque estas personas están en una situación, necesitan a alguien que le dé orientación, cómo defender sus derechos, cómo organizarse, cuáles son las alternativas. ¿Qué les dicen ustedes?
Bueno, nosotros le brindamos nuestro apoyo para que podamos llegar hasta las instituciones más altas como el PCC, el partido, como el gobierno municipal y provincial, y allí hacerle una huelga, una manifestación, exigiendo el paz a todos los obreros en masa, pero al frente el pueblo.
Bueno,
y
esto
apoyándolo.
Claro, esto es lo que está ocurriendo y le vamos a estar dando seguimiento, pero según nos decía, hay otra situación complicada en la situación en la capital holguinera. Se ha suspendido la recogida de basura. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto y por qué?
Bueno, la recogida de basura se ha suspendido y ya lleva aproximadamente 2 meses esta situación en la provincia de Holguín. La provincia de Holguín es una situación muy grave epidemiológica. Continúa la fuerte y creciente situación
epidemiológica. Pero óyeme, hace 2 meses que no se recoge basura en ningún lugar de la capital.
No, hermano. Llevan, por ejemplo, en el reparto La Quinta, el carro de que pertenece a Comunales lleva 22 días sin recoger la basura. Eso es una propagación de epidemia.
Ah, es en algunos barrios que no está llegando a la basura.
Barrio y centro ciudad donde se pasan alrededor, en el centro de la ciudad, 7 días, 9 días, hasta 12 días sin pasar recogiendo la basura, porque no hay mucho déficit de carro y la gente está descontenta por los salarios, que son muy bajos, muy míseros.
Entonces, Anairi, esta situación que estás hablando evidentemente debe conducir a epidemia. ¿Qué está pasando con la higiene? La gente está la basura acumulada ahí en las calles, porque si hablas de un barrio donde prácticamente que hace un mes que no se recoge la basura, pues tiene que haber vectores, ratas. ¿Qué es lo que está pasando en esos lugares?
En esos, por ejemplo, en el barrio de La Quinta hay muchos casos de dengue hemorrágico, cólera, meningo y otras enfermedades que atentan contra la vida de las personas. Todo eso está propiciado, las cosas vertiendo a la superficie y muchas basuras y solares yermos que no los limpian, Comunales no los limpia. El gobierno no presenta ninguna importancia, no les importa la situación epidemiológica ni la situación que está viviendo la población en Bolivia.
Oye, Anairis, en estos barrios que tú dices que hace días no se recoge basura porque no hay transporte, ¿qué tipo de recogida de transporte se realiza ahí? ¿Transportes mecanizados o era por tracción animal?
No lo oigo.
Si te repito, que en los lugares donde ha quedado interrupto la recogida de basura por falta de transporte, ¿qué tipo de transportación es la que se usa para recoger la basura? ¿Tracción animal o son vehículos mecanizados?
¿Qué vehículos utilizan para recoger la basura?
Sí, mecanizados o de tracción animal, carretones con caballos.
Tractores con las volquetas esas atrás, pero que Comunal en estos momentos no tiene posibilidad para ofertar ese medio de transporte.
¿Y por qué no usan caballos? ¿Y por qué no usan caballos y carretones? Pues como hacen en otras partes en Cuba.
La ausencia de carretones en Holguín va en aumento.
Tampoco hay carretones.
Anairi, la gente no hace alguna iniciativa para de alguna manera recoger un poco de basura, porque como quiera que sea, es una situación crítica que está afectando diariamente a la gente. A nadie se le ha ocurrido por lo menos tratar de organizar algún tipo de iniciativa propia.
Sí, la gente en este momento se ha dirigido hasta el gobierno, el partido, por decisión propia de la población, y ha decidido allí 2, 3, 4, 5 personas hacer manifestaciones, pero en el momento no ha sido con pancartas, no es lo que nosotros queremos, empoderar a la población y que ellos emitan y exijan sus derechos como ciudadanos cubanos.
Bueno, pero a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál usted cree que puede ser la objetividad de acudir a instituciones que son las culpables de todo este problema que hay ahí ahora? El Partido Poder Popular lleva 56 años y no ha resuelto el problema. ¿Cómo podemos aspirar a que con ir ahí a protestar, ahora ellos van a resolver el problema que no han resuelto en 56 años?
Pero logramos un despertar en la población. Si hay que dirigirse hasta allí y si hay que acompañar, y hay que darle seguridad a ellos, porque ellos se sienten seguros con la presencia de nosotros, como defensores y activistas de derechos humanos.
Bueno, entonces trataremos de hablar con usted, Anair. Según usted, mañana, aparentemente, pues hay varios empleados de higiene y de epidemiología que han decidido, si no se les paga, no ir a trabajar más. Esa es la situación que esperamos mañana.
Sí, Seguiremos en contacto y dando a conocer, dándole seguimiento a esta situación tan lamentable en un pueblo, en el pueblo de Cuba, que el gobierno se empodera.
¿Cómo no? Gracias, Ana Iris. Gracias, Ana Iris Miranda Leiva, periodista independiente en la ciudad de Holguín. Y ya cerrando nuestro espacio en la tarde de hoy, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz, que nos viene a alertar y a invitar a leer todo lo que tiene en nuestra página de internet. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. Como siempre, la invitación para que entren a la página digital de Los Martí. Les recuerdo que nuestras tres plataformas están reflejadas allí, radio y televisión Martí, además de historias originales de nuestra página. Hoy quiero invitarles a leer dos historias especialmente. Por supuesto que usted puede elegir la que prefiera. Una es la entrevista, el contacto que se tuvo con Zaqueo Báez. Ustedes estaban hablando precisamente del tema, liberado este lunes en espera de juicio, junto a otros activistas por acercarse al Papa en la Plaza de la Revolución. Estaban detenidos desde septiembre que ocurrió el incidente. Y ahí nos cuenta esa perspectiva del no lo habíamos tenido hasta este momento. Nos cuenta qué fue lo que pasó, las palabras que le dijo al Santo Padre, lo que le respondió, y también que un escolta del Papa le ayudó a llegar hasta el pontífice.
Sí, interesante que haya salido esta información. A mí en estos casos siempre me gusta resaltar que lo primero que tienen que tener en mente los activistas es que sus acciones deben estar dirigidas a motivar a la población, no a generar una noticia. Hay medios de prensa como nosotros y otros que pues generan la noticia, la dan a conocer, pero cualquier acción que emprende un activista dentro de Cuba tiene que tener como objetivo motivar a personas que están a su alrededor a participar en esa o en futuras acciones.
Claro, la atención de la prensa uno la da por sentada, ¿no? No tiene que ser el objetivo principal. Otra de las que también quiero invitarles a ver en nuestra página ha sido el resultado de otras de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta vez hablaron sobre los fugitivos de la justicia, tanto la estadounidense como la cubana. Este lunes fue su primera reunión destinada a incrementar la cooperación bilateral en el área de seguridad, y todo el reporte lo pueden encontrar en nuestra página.
¿Algo más, Lisandra?
La invitación para que también nos dejen su comentario en los foros al final de cada historia y también en nuestras redes sociales.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana como todos los días aquí en nuestro espacio. El agradecimiento extensivo como todos los días a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, y un gusto haber tenido hoy en la producción a Maite Luna. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles y a mitad de semana, Cuba al Día, a las 3 aquí como siempre en Radio Martí.